Libro segundo de Samuel, capítulo 17, leeremos los versículos del 24 al 29, y allí se nos dice que David llegó a Manaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Manaim, Sob, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Lo primero que aparece en nuestro texto que hemos leído es que David llegó a Manaim. Y estuvimos viendo en sermones pasados como huyendo de su hijo, pero especialmente para no presentar batalla, debido al amor que todavía estaba presente en el corazón de David hacia su hijo Absalón, David dejó Jerusalén y partió al exilio para no provocar una matanza en Jerusalén ni una guerra civil en Israel. El asunto es que Absalón estaba determinado a acabar con la vida de su padre, y por lo tanto, este movimiento de David para alejarse de Absalón y dejarlo que reinase o que hiciese lo que le pareciese oportuno, Absalón no lo encontró como tal, sino que siguió persiguiendo a su padre, y en la escena en la que nos encontramos ya se encuentra cruzando el Jordán y muy próximo al lugar donde su padre había acampado. Fue en ese lugar donde David, viendo ya que no había ninguna solución para la situación que se presentaba, estableció su cuartel general, comenzó a reunir a su ejército. Recordamos que los ejércitos de aquel tiempo no eran como los de hoy, que son profesionales y todos van armados, equipados, adiestrados, bueno, entre comillas, y preparados para la guerra, eso también entre comillas, porque si hubiera una guerra, no os imagináis la de desertores que habría. Pero en aquel tiempo el ejército se reunía pues de labradores, agricultores, granjeros y todo tipo de personas que estuviesen en edad de poder presentar batalla. Estos se unían directamente al rey por el artículo 33. Ese es el contexto donde David está reuniendo un ejército para luchar contra el ejército que viene por parte de Absalón. Pero lo que sobresale en la escena es que David no se quedó únicamente orando o lamentándose, como sería el caso de muchos creyentes en nuestros días, que piensan que con solamente orar vendrá algo mágico del cielo, algún ángel exterminador, y acabará con el ejército enemigo, y solo orando conseguiremos todas estas cosas. La oración es importante, pero no es suficiente. Es decir, tenemos que trabajar también. Dios ha prometido darnos de comer. Pero por mucho que ores, como no trabajes, seguro que te mueres de hambre. Pues ese es el baremo que tenemos que seguir para saber cómo realmente necesitamos orar y cómo realmente necesitamos poner a trabajar los recursos que Dios nos ha dado para cumplir con nuestras responsabilidades. Podría preguntarse, como hace también muchos cristianos cuando están en una situación tan crítica como la que estaba David, no olvidemos que ha tenido que salir huyendo como un fugitivo, que ha perdido absolutamente todo, que tiene la deshonra de Israel y que está siendo castigado severamente. Si esto le ocurriera a un cristiano de nuestros días, se preguntaría: ¿cómo puede ser esa la voluntad de Dios para mí, que esté huyendo de esta manera? ¡Pobre de mí! Se preguntaría: si realmente existe Dios, ¿por qué no evita las guerras? En fin, cuando alguien empieza a preguntarse todo este tipo de cosas, debería hacer bastantes años que, estando integrado en una iglesia, aprendería o debiera haber aprendido que la vida no es un parque de atracciones donde todos venimos a divertirnos, a saciarnos y a esperar tranquilamente la edad de la vejez, donde cobremos una paga suntuosa y nos muramos tranquilamente en nuestro lecho, suspirando sin dolor alguno. Si estudiamos las vidas de los profetas, casi todos murieron y no de muerte natural. Si estudiamos las vidas de los apóstoles, casi todos murieron y no de muerte natural. Si estudiamos el capítulo 11 de Hebreos a partir de la segunda mitad, vemos cómo fueron aserrados, y no les pusieron ninguna inyección para calmarles, aserrados, muertos a filo de espada, huyendo con lo único que tenían puesto y manteniendo viva la fe y el Evangelio. Otra cosa es cuando eso lo pasamos a nuestra situación particular, que somos tan tiquismiquis, y nos pasa cualquier cosita, por pequeña que sea, y parece que se acaba del mundo, y entonces empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si tú eres Dios, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué no se solucionan mis problemas? ¿Por qué? En vez de fijarnos en la providencia de Dios como trata generalmente a su pueblo, y normalmente lo hace con severos juicios, y cómo trata al mundo en general, donde las guerras están permanentemente desde el inicio. Ya Caín mató a su hermano, y después empezamos a leer las lecturas bíblicas, y los asesinatos no dejan de ser uno tras otro. En estos momentos, luego volveremos sobre esto porque es interesante. En estos momentos David estaba privado de las bendiciones que acompañaban los medios públicos de gracia. Ya dijimos que cuando él acampa aquí, escribe los Salmos 42 y 43. Añoraba la casa de Dios, añoraba juntarse con sus hermanos en el día del Señor en torno al arca, que era la centralidad en el culto público, porque allí entendían que estaba la presencia de Dios, y por lo tanto añoraba estar con el pueblo de Dios en el día del Señor, honrando su nombre. Esto lo añoraba por completo. Estos salmos que él escribió nos muestran que aunque huía como un fugitivo, sin embargo, mantuvo su relación estrechísima con Dios en medio de esta severa disciplina. Fijaos que él no atribuyó a Dios despropósito alguno en sus tratos con él, sino que incrementó su comunión. ¿Y cómo nos podemos encontrar aquí a veces que algunos cristianos, cuando les viene una prueba, es que Dios no existe, es que no soy creyente, es que, ya empezamos con los esques, y ya sabéis que es que en esta iglesia se murió, pero es que a muchos todavía les queda. Es que. David no se hizo la víctima, pobre de mí. David no dudó de Dios en medio de la adversidad. David no se puso a lamentarse de si hubiera tratado a Absalón de esta manera o de la otra, no necesitaría que ahora no hubiera ocurrido esto que ahora mismo está ocurriendo. David no cuestionó la providencia. David no se quejó. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En medio de nuestros enormes problemas, porque David sí que tiene un problema grave, y no se queja, no se lamenta, no se hace la víctima, no se flagela, no cuestiona la providencia de Dios, no cuestiona su soberanía, no cuestiona su amor, nada. Incrementa su comunión con Dios para estar firme y poder hacer frente a la batalla. Porque encima que te viene la batalla, si lo que haces es alejarte de Dios, la batalla no te quiero ni contar cómo acaba. Pues aquí vemos a David dándonos ejemplo. Por eso él dice también en el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, descansa en su providencia, tú haz todo lo que tengas que hacer, no solamente ora, que lo tienes que hacer y frecuentemente, sino actúa. Hay cosas que entran bajo tu responsabilidad que tienes que actuar. Cuando lo hagas, entonces espera confiadamente en la providencia de Dios, porque ya todo depende de él y estamos en sus manos. Nosotros defendemos la doctrina que Dios es soberano y reina sobre todo. Entonces hay consecuencias que eso tiene para nuestra vida. Cuando le llega la noticia del suicidio de Ahitofel, tuvo buenas razones para concluir que el Señor no estaba del lado de sus enemigos. No lo estaba. Se hizo cada vez más evidente que los líderes de la rebelión carecían de una estrategia lógica para el combate. Aquí vemos a muchos evangélicos que se lanzan a cualquier cosa sin pensar. tienen fe y se creen que teniendo fe ya tienen todo resuelto. David tiene fe y tiene una estrategia lógica de combate, cosa que sus enemigos no tenían, y luego veremos cómo la estrategia lógica de combate le lleva a la victoria. Pero hay que pensar, hay que actuar con estrategia, hay que tener sabiduría y hay que tener una disciplina férrea, como antes estábamos escuchando, para acometer nuestras responsabilidades. Hoy vamos a ver la situación en la que se encuentra nuestro protagonista y la historia que nos envuelve en este texto, y vamos a dividirlo en 4 puntos. El primero, los deseos. El segundo, los hechos. El tercero, las consecuencias. Y el cuarto, el resultado. Así que vamos a ver en primer lugar los deseos. Y los deseos, lo primero que destaca de los deseos es que este es un asunto que nos muestra que los deseos no son realidades. Los deseos no son realidades. Nos dice el texto que Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Estaba pisando los talones a David. El deseo del corazón de Absalón era reinar en lugar de su padre. Estaba siguiendo un camino como traidor y como rebelde, en vez de esperar que posiblemente él podría haber sido rey de Israel, si hubiera esperado su tiempo y si hubiera actuado con sabiduría. Pero de un corazón corrupto no podemos esperar otra cosa que una conducta corrupta. Y esto es exactamente lo que encontramos en Absalón. Él consideró que era mejor camino tomar el reino por la fuerza, supuso que su deseo podría llevarse a cabo en contra de toda la legalidad, robó el corazón, como estuvimos viendo, de los israelitas, los engañó, los embaucó, los sedujo, usurpó el papel de juez, prevaricó en los juicios que hizo, organizó una rebelión y llevó a muchos a traicionar al rey, una persona envidiable. Finalmente, el pérfido Absalón considera que ha llegado el momento de que sus deseos pasen a la realidad. No contento con haber entrado sin obstáculos en Jerusalén, posicionarse en Jerusalén y dejar a su padre tranquilo, persigue a su padre hasta el extremo más lejano del reino, porque nada lo dejaría más satisfecho que quitarle la vida a su padre. Así vemos a qué terribles extremos lleva Satanás a aquel que está completamente sometido a su dominio. Le engaña fomentando sus deseos y le lleva, como en el caso de Absalón, a cometer traición. Ya que Joab era general, como sabéis, del ejército de David y que no se unió a la rebelión, Absalón buscó un capitán para su ejército a fin de que liderase las batallas que estaba preparando de forma inminente para atacar al rey. Él tenía un gran deseo, Absalón. Su soberbia estaba completamente descontrolada y le coronaba por completo. Y sabiendo además que tenía a favor suyo a todos los ancianos de Israel, nombra a un hombre en concreto como capitán de su ejército. Es curioso los datos que nos da aquí la escritura, porque nos dice que Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Joab estaba con el ejército de David, era su general. Amasa era hijo, nos da detalles, era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Así que al final de cuentas eran familia. Lo que Absalón estaba queriendo hacer es que todo quedase en el contexto familiar, pero el matiz que aquí apunta la escritura es que Itra se llegó a Abigail, no se casó con ella, sino que este hombre era fruto de un abuso sexual, y entonces nació. Y es a este a quien Absalón toma por capitán de su ejército. A estas alturas, debería hacer tiempo que Absalón debía contar con un capitán para liderar su ejército, pero no lo había hecho falta porque realmente en todo el territorio de Israel, teniendo a Israel detrás de sí, no necesitó enfrentarse prácticamente a nadie. Pero ahora sí que sabía que su padre se estaba rearmando y, por lo tanto, nombró a un hombre como capitán de su ejército para liderar las huestes en contra del ejército de David. Vamos a ver, en segundo lugar, los hechos. Porque los hechos determinan la realidad. El deseo del corazón de Absalón iba por un camino, pero los hechos van por otro. Aquí debemos diferenciar bien qué es lo que yo deseo. Como desees algo de acuerdo a tu corazón, vas a tener problemas. Porque los hechos son los hechos. Así nos encontramos con la siguiente escena. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, los hijos de Amón, Maquis, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto, que es a donde había entrado el ejército. Aquí vemos que la escena cambia completamente. Y ante la malicia de los enemigos de David, el registro bíblico nos dirige ahora a la bondad de sus amigos. Esta narrativa nos cuenta que estamos en un mundo subyugado por Satanás, pero gobernado por Dios. Esto no lo debemos perder de vista. Satanás es el príncipe de este mundo, sí. Pero el rey es Dios. Satanás es un príncipe, pero quien gobierna es Dios, que es el rey. Satanás mantiene su rango dentro de los espíritus creados porque fue el rango con el que fue creado. Pero hasta ahí se queda. Hay algo llamativo en relación con cada uno de los nombres que aparecen en esta escena y que se pusieron literalmente al lado de David en medio de la situación en la que se encontraba. No olvidemos que hay una rebelión en marcha que tiene bastantes visos de consolidarse porque todo Israel va detrás de Absalón y estos hombres se ponen al lado de David. ¿Recordáis aquellos 600 hombres que venían de las tribus filisteas con Itai a la cabeza? 600 hombres que se unieron al ejército de David, sin ser israelitas, y estos hombres también se unen a David y dan su apoyo a David, teniendo en cuenta que si la estrategia de Absalón ganaba, ellos perdían su vida. Así que el apoyo era para pensárselo. Ellos lo pensaron y apoyaron a su rey legítimo. Lo apoyaron hasta sus últimas consecuencias. Así que no solamente fueron palabras. ¿Cuánto queremos al rey? Ya te enviaremos una carta. Si estás en la cárcel, iremos a visitarte. Y si te matan, llevaremos flores a tu tumba. No, ellos se pusieron al lado del rey. Defendieron a su rey en contra de la usurpación y de la rebelión que se había instalado en el país. Y dieron evidencias contundentes de su apoyo. ¿Cuáles eran las necesidades que tenía el rey, su ejército y las personas que le acompañaban? Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas. Pensamos que las camas es un invento de ahora. Pues no, ya había camas en aquel tiempo, y mucho antes. Tazas. Pensamos que nosotros que tomamos café tenemos tazas. No, ya había tazas antes, o sea que nosotros no hemos inventado nada. Vasijas de barro. Trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Así que le llevaron un abundante suministro, elaborado. Hubo tiempo en prepararlo. Hubo que esforzarse en prepararlo. Y hubo que esforzarse en llevárselo a donde estaban. Y hubo que posicionarse al lado del rey legítimo para dar todo aquello que precisaban. Así que fijaos que no se limitaron a orar desde un lejano lugar donde vivían y dejaron a David a sus expensas. No, estos hombres utilizaron sus recursos para apoyar al rey legítimo. ¿Qué podría necesitar el rey y sus hombres, habiendo salido como salieron de Jerusalén, prácticamente con lo opuesto? Pues allí estaban sus amigos, proveyendo para las necesidades del rey, sabiendo que poniéndose y posicionándose al lado del rey, sus vidas estaban en juego. Pero lo hicieron, defendieron la legalidad. Estos hombres tomaron la iniciativa. Algo que se demanda de un perfil varonil es que tenga liderazgo, iniciativa. Si vemos que a un hombre hay que ir siempre tirando de él, pidiéndole las cosas 7 veces, arrastrándolo como si fuera un carro, y que no hay forma de que se mueva, Eso es contrario completamente al espíritu de la escritura. Y desde luego no es un líder ni puede categorizarse dentro de lo que la escritura demanda de un hombre. Un hombre tiene que ser un hombre. En otros sermones veremos más acerca de esto. Un hombre tiene que ser un hombre. Son las palabras que David le dice a su hijo Salomón. ¡Sé hombre! Afronta las dificultades como un hombre. Lidera como un hombre. Abre el camino como un hombre. Protege como un hombre. Y esto es lo que vemos de todos estos amigos de David. Lideraron. Había una necesidad. No fue necesario que David mandase emisarios para decirles, a ver si podéis ayudarme con algo. No. Estos hombres, antes de que David hablase, ya habían tomado el liderazgo y estaban al lado de David llevándole todo lo que necesitaba. No hubo necesidad de abrir la boca. Allí estaban. Fueron consecuentes para atender la necesidad. Se posicionaron al lado de David y en contra de la rebelión que se había organizado. Asumieron las consecuencias. No aceptaron las mentiras ni al embaucador de Absalón, ni los beneficios que seguramente les podría haber prometido en caso de unirse a su rebelión, sino que tuvieron discernimiento y permanecieron leales al lado del rey a pesar de que les iba la vida en juego. Esto nos muestra tres cosas respecto a la relación que debemos mantener con nuestro rey, con Cristo. Nos muestra tres cosas. Es un ejemplo claro que debemos tener en cuenta. La primera, debemos tener argumentos consistentes para defender el reino al que hemos sido llamados a fin de poder presentar batalla. Para eso tenemos que conocer las Escrituras. Para eso tenemos que estar en una iglesia sana. Para eso tenemos que estudiar a fondo. Para eso tenemos que discernir. Necesitamos conocimiento para defender con argumentos convincentes aquello que se nos presenta y que va a acabar con todo lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Tenemos que presentar la batalla de los argumentos. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Estos hombres que fueron al lado de David tenían argumentos suficientes para defender la legalidad, por eso fueron. La segunda es que debemos estar en el lugar que nos corresponde estar para ser identificados entre aquellos y como aquellos que le sirven, mostrando así con nuestra presencia la fidelidad que le debemos al reino. Porque si tú estás donde no debes de estar y con tu presencia estás en otro sitio que no deberías estar, lo que estás haciendo con tu presencia es apoyando aquello que no deberías apoyar. Así que el que con tu presencia estés donde no debes es un síntoma peligroso. Estos hombres estuvieron donde debían estar, en presencia de su rey. En tercer lugar, debemos aportar los recursos necesarios para llevar a cabo el propósito del reino. Ya sabemos que muchos piensan que lo suyo es suyo. Pero nosotros todo lo que tenemos es de Dios. Las Escrituras nos muestran en distintos textos los principios fundamentales por los que se establece la obligatoriedad para cada creyente verdadero del diezmo. Con el diezmo podemos hacer cosas. La iglesia puede moverse, podemos romper las fronteras, podemos predicar el mensaje hasta el último de la tierra. Esa es nuestra gran responsabilidad y en eso tenemos que estar ocupados. El diezmo no es para darle de comer al que vive enfrente, ni para cultivar arroz y darle arroz a los que tienen mucho hambre. El diezmo es para pregonar el Evangelio de Cristo hasta el último de la tierra, porque la gran preocupación de la iglesia es la salvación de las almas. Esa es la carga que Dios ha puesto sobre la iglesia y por lo tanto opinaremos en cumplir con esa responsabilidad exclusivamente la iglesia. Si luego los hermanos por su cuenta se asocian con una ONG o se asocian entre ellos y le dan de comer a los que viven no sé dónde, eso es problema de ellos, pero no es problema de la iglesia. La iglesia tiene un problema, tiene un mandato exclusivo. Predica el evangelio. ¿Se acabó? Se acabó. Para predicar el evangelio necesitamos recursos. Esto es para lo que necesitamos el diezmo, para poner a trabajar los recursos y llevar hasta el último de la tierra. Lo que se reduce de estos tres puntos que hemos expuesto es que podemos hablar mucho y sabernos la Biblia de memoria, pero si no estamos en el lugar que nos corresponde, cuando nos corresponde, sirviendo a quien corresponde y haciendo acto de presencia donde nos corresponde, las palabras se las lleva el viento. Completamente. Debemos tener argumentos para defender el reino. Por lo tanto, debemos estar en el lugar y posición que nos corresponde dentro del reino. Y debemos ser consecuentes con aportar los recursos que el reino precisa. Yo es que gano muy poco dinero. Es que si no das el diezmo del poco dinero que ganas, cuando ganes 100 millones de euros, a ver quién te saca que des 10. Vamos, ni por asomo, porque son mucho dinero. Así que unas veces por poco dinero y otras veces por mucho dinero, el caso es que el dinero es mío. Bueno, pues tú verás. A la iglesia como iglesia no nos hace falta el diezmo de nadie, pero Dios es lo que demanda para la iglesia. Así que no es algún favor que le hacemos a Dios, no, es un favor que Dios te hace a ti. Así que piénsalo. Debemos tener argumentos, repito, para defender el reino, debemos estar en el lugar y posición que nos corresponde y debemos ser consecuentes con aportar los recursos que el reino precisa. Y se requiere la aplicación de estos tres principios envueltos con una motivación correcta de hacerlo con un corazón agradecido, que den evidencia de que la obra del Espíritu Santo realmente ha actuado en nosotros, por los frutos que se ven, no por las palabras que decimos. Bla, 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 bla. No, no, no. Por los hechos. Por los hechos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Las consecuencias. Las consecuencias de estos hechos. Las consecuencias de los hechos de estos hombres. Fijaos, Sobi era descendiente de aquel de quien David había dicho. Nos tenemos que ir al capítulo 10 de este segundo libro de Samuel y leemos allí. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Luego recordaréis que envió a los emisarios, esta gente pensó que los iba a, que eran espías y que pretendía atacar el reino. Y entonces los devolvieron con las barbas rapadas. Y esto fue un insulto grave para David. Luego se descubrió que David no tenía ninguna intención de anexionarse a aquel territorio y las cosas volvieron a su cauce y ahora encontramos al hijo de aquel que había pensado mal contra él, de quien su abuelo le trató con misericordia, que vuelve al lado de David. Un gentil. Todo el pueblo de Israel se fue con Absalón. Nuevamente, un gentil al lado de David. Así que con la medida con la que había sido tratado este gentil, eso vuelve otra vez para David. Muchos años después, a pesar de la insolencia mostrada por los consejeros de su padre, finalmente se evidenció que todas las sospechas eran falsas y ahora este hombre muestra su fidelidad, apoya al rey. Con Israel en contra, que le podían arrasar, apoya al rey legítimo. Otro nombre de los que se nos dan. Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este fue el hombre que le dio refugio a Mefiboset cuando las cosas estaban muy peligrosas a nivel político en Israel. Fue quien guardó a Mefiboset durante todo el tiempo hasta que David lo llamó. Lo encontramos en el capítulo 9 de este segundo libro de Samuel, versículo 5. Entonces él envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este era otro de los hombres que habían protegido a la familia real. Nuevamente, traen sus suministros al rey. Maquir muestra su gratitud para con el rey. Y ahí lleva también sus presentes. Un tercer hombre que aparece, Barzilai. Leemos en el capítulo 19, versículo 32, que era un hombre muy viejo, tenía 80 años. Bueno, para nosotros era todavía joven. Claro, hoy le dices, oye, tiene 80 años. Ah, pues todavía joven. No sé yo qué será viejo entonces, pero vamos, yo comparto la escritura y un hombre con 80 años ya es muy viejo. Muy viejo. Pero no era demasiado viejo para atender las necesidades de David. Unió su vida y la de sus descendientes para apoyar el trono y para que se le contase con aquellos que aportaron recursos a David cuando estaba en una grave necesidad. Matthew Henry dice, David no les obligó a que aportasen absolutamente nada, pero como señal de su afecto al rey, de su adhesión firme a su gobierno y de su sincera preocupación por él en su aflicción, por propia iniciativa y voluntad, trajeron todos estos presentes. Así que aquí vemos el liderazgo de estos hombres y su gratitud hacia el rey, aunque les iba la vida en juego. Estos hombres fueron fieles para Dios al mantener su fidelidad al rey, al no dejarse engañar por las mentiras de Absalón, al discernir al lado de quién hay que estar cuando las cosas se ponen difíciles. Y esto es siempre al lado de la legalidad. Y es lo que hicieron estos hombres. El rey había sido fiel en todo lo que había hecho. No había pervertido la justicia, no había torcido las sendas del juicio, no había hecho nada en contra de lo que lícitamente se puede hacer. Y se encuentra con un rebelde que resulta ser su hijo. Con lo cual estos hombres rápidamente se posicionan al lado de la legalidad. No se unen a las tribus de Israel en contra de David, sino que mantienen su posición al lado del rey. También se nos enseña con estos textos a ser generosos, de acuerdo con nuestra capacidad para atender a la familia de la fe. Es ahí donde tenemos que prestar atención, a la familia de la fe, especialmente a los que puedan estar necesitados en la familia de la fe y a los que nos dirigen en el Señor. Que no sé si alguien lo sabrá, pero fijaos, Sorín come todos los días, creo, y su familia, y además ahora va a tener una boca más. Y en mi casa tenemos el mismo vicio que Sorín. No, también comemos, también nos tenemos que vestir. Y todas las familias de los pastores tienen la misma necesidad. Con lo tanto, hay que atender las necesidades de aquellos que nos dirigen en el Señor. No solamente las físicas, sino también... Oye, pastor, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? O si uno ve una necesidad, hay que ir antes a atender la necesidad. Hay que adelantarse cuando uno ve que las cosas no están como deberían estar. Fijaos también que hay una ley de correspondencia que se manifiesta de manera notable en el gobierno divino sobre los asuntos humanos. Hay un equilibrio que se mantiene entre pérdidas y ganancias, entre amargas decepciones y agradables sorpresas. Tres ejemplos. Si un faraón perverso y desalmado mata a los hijos de los hebreos, la propia hija de faraón se ve obligada a meter a Moisés en su casa. Increíble, la providencia divina. Muchos niños murieron, pero no Moisés. Si Elías tiene que huir de Israel para escapar de la furia de Acab y de Jezabel, una viuda de Sarepta de Sidón, que era tierra natal de Jezabel, allí se fue Elías, a la tierra natal de Jezabel, es la que está dispuesta a compartir su última comida con él. Y ahí vemos un gran milagro que hace Dios después. Pero ella compartió con Elías su última comida. Una mujer que no era israelita. No era israelita. Si los padres del Señor fueron visitados por la pobreza, los hombres que vinieron de Oriente le trajeron un regalo de oro con lo que hicieron posible la huida de José, María y el niño a Egipto. Porque necesitaban recursos. No penséis que el maná todavía llovía del cielo. El oro que le dieron les sirvió de recursos para el tiempo que pasaron fuera de Israel. No permitamos, por tanto, que la amargura nos invada cuando de aquellos que esperamos naturalmente ayuda, nos la niegan. Y resulta que donde menos lo esperamos, el Señor usa sus recursos también para bendecirnos, de forma inesperada. Aunque podamos ver que el trono de David se tambalea y que tiene numerosos enemigos que surgen precisamente desde dentro y desde su propia familia, ese reino tenía un objetivo concreto. Y es que desde ahí, la promesa decía que de el hijo de David saldría el verdadero rey que gobernaría sobre todo el mundo. Y esto es lo que nos lleva a nuestro cuarto punto, el resultado. El resultado es cómo se establece el reino. Aunque Dios había hecho muchos anuncios a través de los profetas de Israel de que el Mesías iba a ocupar el trono, y David era un tipo de lo que luego sería Cristo, También les fue dicho que ese rey que vendría sería muy diferente del resto de reyes de la tierra. Las batallas a las que se enfrenta David podemos simbolizarlas también con las batallas a las que se presenta el hijo de David. A través del profeta Zacarías se anunció: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así vemos cuán diferentes eran las condiciones ante el esplendor que asumían los reyes de ir en sus caballos blancos, ir con toda la pompa y majestuosidad para llamar la atención, del carácter del verdadero rey y cómo entraría. Aún hoy los hombres todavía permanecen ciegos acerca de lo que constituye la verdadera gloria del reino, el reino de Cristo, porque hasta su segunda venida no podrán ver realmente el impacto, la dimensión de lo que supone el reino de Cristo. Por tanto, lo que tenemos a nuestro alrededor es un reino espiritual, un reino que usa medios espirituales, que va dirigido a personas espirituales y que su objetivo son los temas espirituales. Este es el reino. No se ve con los ojos de la carne. No se percibe con los ojos de la carne. Pero si observas bien, lo puedes ir identificando. Su propósito es dominar corazones, no conquistar reinos. Su propósito es dar las riquezas de su gracia a los pobres de espíritu, no a los que no tienen dinero. Ya sabemos la cantinela católica que se mete en el mundo evangélico de que el Señor ama mucho a los pobres porque son pobres, claro. Entonces, siendo pobres, el Señor nos ama. Si somos ricos, no, ¿verdad? Claro, Abraham, el Señor no lo amaba, era rico, riquísimo. Ni a muchos otros que aparecen en las Escrituras. ¿O es que por ser rico es un pecado? El pecado es que amemos el dinero, no que tengamos dinero. Es el amor al dinero, como es el amor a los videojuegos, como es el amor a cualquier cosa que quite de su lugar el trono que debe estar dedicado a la persona de Dios. Su propósito, repito, es dominar corazones, no conquistar reinos. Es dar las riquezas de su gracia a los pobres de espíritu y a los pecadores contristados por su pecado, que reconocen que sólo por la justicia imputada de Cristo pueden obtener la salvación. El reino de Cristo, en su aplicación más general, alcanza al todo el universo. Su reino domina sobre todas las gentes. Pero a consecuencia de la entrada del pecado, Dios ha establecido un reino en contraposición al reino de Satanás. Con la caída de Adán en pecado, todo quedó completamente corrompido. Pero Dios tiene misericordia todavía, porque gobierna dando sentido común y estabilidad a todo lo que nos rodea. Pero es un reino esencialmente diferente de los reinos del mundo, en su origen, en su naturaleza, en su finalidad, en su método de desarrollo, en su permanencia. Es completamente distinto. Recordamos también que el reino de Cristo no es una democracia. Es una monarquía absoluta. No es vamos a votar, ¿qué vamos a predicar hoy? Lo lleváis claro. Vamos a predicar qué doctrina nos gusta más. Lo lleváis más claro todavía. No es una democracia. Es una monarquía absoluta. El método que Dios usa para la extensión de este reino es su palabra. Su palabra, que es la que tiene toda la autoridad legal y espiritual. Pero el llevar a cabo la promulgación de su palabra ha sido dejado para las iglesias organizadas según Él mismo ha especificado en las Escrituras, con una estructura, con unos métodos, con unos oficiales, con un propósito. Todo eso lo ha dejado por escrito en su palabra. Cristo es la cabeza de esa iglesia y a Él, la iglesia, le debe obediencia y fidelidad. Esto es lo que debieron haber hecho los ancianos de Israel. Dios les había dado sus leyes. No olvidemos que los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, no solamente están hablando acerca de la ley ceremonial, sacrificios, ritos, abluciones, todo este tipo de cosas, no solamente le está la ley moral, los 10 mandamientos, sino que también le está la ley civil. Por lo tanto, el pueblo de Israel no estaba ciego. No tenía falta de recursos. Tenía absolutamente todo de cómo se debería cómo se debía dirigir un país a nivel político, tenía todo. Tenía cómo se debe dirigir el hombre a nivel moral, tenía los 10 mandamientos. Tenían cómo debían ser sus ritos y sacrificios, tenía toda la ley ceremonial. Por lo tanto, no estaban ciegos. Tenían toda la luz que Dios les había transmitido. Y se fueron en contra de todo. En contra. Y esto es lo que nos encontramos también en nuestros días, con los que también son como aquellos ancianos de Israel que se unieron al pérfido Absalón. También encontramos en nuestros días a muchos ancianos en las iglesias que pululan por todo el mundo, que siguen el deseo de su corazón y la moda social, rebelándose contra la autoridad de Cristo, expresada en su palabra, y provocando una rebelión contra la autoridad divina, ya que desoyen la voz de Cristo, que establece cuáles son los frutos que debe llevar un creyente y cuál es la estructura, organización y propósito de lo que debe ser una iglesia. Despojan de su autoridad a las Escrituras, derriban el trono de Cristo, manipulan las Escrituras y siguen las modas sociales del momento que nos ha tocado vivir, sirviendo al Absalón de este mundo, Satanás, tranquilamente, unidos todos en pos de Absalón / Satanás. Allí están. Igual que los ancianos de Israel, ahí los tenemos. Sin embargo, al igual que Dios guardó a David y protegió al reino, a pesar de las graves amenazas que se cernían sobre él, así el Señor también está trabajando en cada esfera en la que se mueve el ser humano y está provocando todos los movimientos históricos en las personas, en las naciones civilizadas o salvajes, para llevar a cabo sus propósitos eternos y el crecimiento de su reino en el mundo en contra de los enemigos que lo combaten, como son el pecado, como son Satanás y como es la muerte. En contra de todo, el reino de Cristo sigue adelante. Hay una lucha por acabar con el cristianismo, con Dios y con las Escrituras. Hay una lucha por cerrarle la boca a la iglesia. Muchas iglesias ya no tienen boca, solo les queda el título de la entrada. A partir de ahí, se acabó la iglesia. Pero la Escritura nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es interesante. Esto implica que hay una guerra colosal, terrible y tremenda desde la implantación del reino de Cristo en este mundo, que los mayores enemigos vienen de dentro de la iglesia, como de dentro de Israel vinieron los mayores enemigos para atacar a David, de dentro, todo Israel contra David. Pero la iglesia, a pesar de todo, lo que pudiera parecernos, a pesar de la multitud de iglesias falsas que hay y que cada día se levantan más, a pesar de la cantidad ingente de falsos maestros, la iglesia, la verdadera iglesia, sigue no solamente estando presente, sino que sigue creciendo. Nosotros no lo podemos ver. Como Elías, cuando estaba en Israel, dijo, pero Señor, si solamente quedo yo. Y el Señor le dijo, no. Hay 7000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Así que no somos muchos. Pero lo importante es que seamos fieles. Satanás no tiene ninguna posibilidad de acabar con la iglesia, con la verdadera iglesia, porque su rey, que es Cristo, ya ha vencido a todos sus enemigos. No lo ha consumado, pero ya están vencidos. Ya están vencidos. Quizá nos pudiera parecer que estos movimientos de la providencia, cumpliendo los propósitos eternos de Dios, no existen, porque a nuestros ojos parece que el mundo va ganando, que la perversión es mayor, y que el mundo nunca ha estado tan mal como hoy en nuestros días. Somos unos ilusos, porque hoy en nuestros días encendemos el televisor, o vemos en la tablet o en el teléfono las noticias de lo que pasa aquí, allá, allá, y tenemos mucha información de todo lo malo que es el mundo. Pero vamos, solamente tendríamos que darnos una vueltecita por Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver lo que es el mundo. Cosas que nosotros ni nos imaginamos ocurrían. Cosa que en los más perversos programas de televisión pudieran echar, allí ocurría, lo más normal. Así que no pensemos que nuestra época es la peor. Nuestra época es la misma que ha ocurrido a lo largo de todos los siglos, porque el hombre es el hombre y el pecado es el pecado. Y ahí lo tenemos. Hoy tenemos más información. Pero el hombre de hoy no es más malo que el de antes. No, no es más malo. es igual de malo. Aunque todo queda oculto a nuestra vista, sin embargo, cada detalle en la vida de cada persona, de la sociedad en la que vivimos, de las naciones, se va desarrollando de forma imperceptible de acuerdo al propósito soberano de Dios. Todo está entrelazado, todo, todo, absolutamente todo. Nosotros no lo podemos ver, pero el propósito de Dios se está cumpliendo en medio de toda la sociedad y en todos los actos o no actos que cumplen los hombres que viven en este mundo y a lo largo de todos los siglos. Cumple imparablemente la voluntad del Rey. No hay nada que se escape a su gobierno, no hay nada que se escape a su dominio, no hay nada que se interponga. Todo confluye para la cabeza, que es Cristo, para cumplir su propósito eterno, de reunir en torno a sí todas las cosas. La consumación final de este reino se llevará a cabo cuando regrese Cristo, Rey con pleno dominio sobre todo el universo, para ejecutar su sentencia como juez, que es también, y establezca lo que en el libro de Daniel se denomina la justicia perdurable. Se acabó. Ahora viene el día del juicio, donde aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación, aquellos por quienes Cristo ha muerto, aquellos a quienes el Espíritu Santo ha regenerado, serán llamados a la presencia de Dios, y el resto pagarán por sus hechos, de acuerdo a la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a hacer un recuento. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, que hubiera muerto en nuestro lugar y hubiera pagado por nuestras cuentas, ¿quién de nosotros no tiene un dios ajeno? No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Idolatría. ¿Quién de nosotros no tiene algo de idolatría? No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero si vivimos en una sociedad que maldice a Dios y que usa a Dios en todos los casos. ¡Ay, Dios mío! Ya está. O en inglés, ¡oh my God! Pero bueno, no pueden ser más profanos encima que viven en un país cristiano que utilicen vanamente el nombre de Dios. ¿Pero qué? ¡Oh my God! Pero bueno, ¿es que no les han enseñado en sus iglesias que están tomando el nombre de Dios en vano? Pues no. Tan tranquilos, diciendo continuamente el nombre de Dios sin inmutarse. Solamente por eso, ya todos merecen la condenación eterna. Llevamos 3 mandamientos. Si seguimos con el resto, no es que merecen la condenación eterna. Es que si hay 7 eternidades, se merecen 14. Esa es la condición del ser humano. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. El caso es que cuando alguien atenta contra el soberano, cuando alguien atenta contra la legislación del país o del reino en el que está, cuando alguien atenta contra su territorio, no puede esperar otra cosa que la muerte. Tú atentas con la ley, mereces la muerte. El Señor dice en su palabra que aquel que atenta contra uno solo de los mandamientos ya es digno de muerte. Contra uno solo. Nosotros atentamos contra 10, pero vamos, con ganas. Contra uno solo. El reino de Cristo tiene una naturaleza y un propósito diferente al de los reinos de este mundo. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Si las iglesias se dedicasen a esto, otro gallo cantaría. Nosotros no tenemos que dedicarnos a la política. Ya están los políticos. Nosotros no nos tenemos que dedicar a ser una ONG, ya están las ONGs. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que supone que es nuestra misión, predicar el Evangelio, hablar de los temas espirituales, orar para que el Señor tenga compasión de aquellos a los que les llega la palabra, para que los llame a la salvación. Mi reino no es de este mundo. Fijaos con atención porque Él no dijo, mi reino no está en este mundo, sino que no es de este mundo. Esto implica que no es una institución política, no es regulado a través de consideraciones territoriales, no es gobernado por propósitos carnales. Todo esto lo digo porque en la mente de los judíos, cuando vino Cristo, estaba la idea de que sería el hijo de David. David era un guerrero, David había consumado multitud de batallas a favor de Israel, David era su gran líder, y pensaban que su hijo sería otro líder que les liberaría del poder de Roma. Error. Error. Pero erráis. Interpretando las Escrituras, les dice el Señor. ¿Pero qué estáis leyendo? ¿Qué estáis estudiando? ¿Cómo lo estáis interpretando? ¿Cuál es la enseñanza que estáis percibiendo? Completamente errada. Pues así estaban. Este reino no tiene ambiciones políticas. No está buscando el engrandecimiento mundano, ser una iglesia muy grande y que tenga influencias políticas. Si veis alguna iglesia así, ya podéis salir corriendo, porque ese no es el propósito de la iglesia. Es puramente un régimen espiritual regulado por la verdad y basado en la justicia. Ese es el régimen del reino. Ese es el papel exclusivo que tiene la Iglesia para promover el reino de Dios en este mundo. La verdad y la justicia de la palabra. No de causas sociales, hermanos. La Iglesia no es una defensora de las causas sociales. Para eso ya están organismos que se dedican a ese asunto. La Iglesia está para predicar el Evangelio. Y es algo que los pastores debemos recordar continuamente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria, que prediques la palabra. Creo que está bastante claro. Y es exactamente a eso a lo que nos tenemos que dedicar. Fijaos lo que dice el escritor a los hebreos. En el capítulo 12, versículo 28, que leíamos en la introducción, nos dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando la Escritura nos afirma que este es un reino inconmovible, nos quiere decir que el reino de Cristo difiere de todos los reinos que conozcamos en la tierra. Ellos están sujetos a las conmociones y convulsiones del pecado. No vamos a encontrar un reino perfecto. Nuestro sistema político, bueno, si empezamos a hablar del sistema político, no acabamos de aquí hasta el final del siglo. Pero es que esas son las consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias del pecado. El reino de Cristo tiene una dimensión extraordinaria y está exento, por ser su rey, exento de toda la corrupción del pecado, por ser su rey quien es. Es el rey quien ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Y en su segunda venida tomará con todo su poder y justicia el dominio eterno de todas sus posesiones, que son suyas, él las ha creado. Los hombres de David tenían la duda de quién vencería al final. Están 600 hombres que vienen de tribus filisteas, algunos más que se les han unido frente a todo Israel. Solamente tenemos que ir a la batalla de David y Goliat. Pues estamos más o menos así. Todo Israel. Los hombres de David tenían la duda de quién vencería al final. Aunque mostraron su fidelidad al rey, ocurriera lo que ocurriera, aunque les iba la vida en ello, pero mostraron su fidelidad. Pero nosotros no debemos tener ninguna duda, porque Cristo en la cruz pagó nuestras deudas y el rescate de nuestras vidas. Lo pagó. Ya no tenemos un enemigo que pueda acabar con nosotros. Tenemos muchas luchas por delante y muchas batallas y mucho que sufrir posiblemente, unos más que otros. Pero la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Hemos recibido un reino que nunca se moverá. Nada le afectará. Nada le derribará. Es inconmovible. Tiene un fundamento sólido, estable y determinante, que es Cristo. A David aún le quedan unos pocos años todavía por vivir y una rebelión más a la que presentarse. Pero la promesa de Dios sobre él permaneció inalterable. De él vendría el Salvador, el Rey, con mayúscula. Algunas cosas para concluir. Algunas preguntas que debemos hacernos para que sepamos cuál es la situación en la que nos encontramos. La primera. Cuando la providencia te entrega a reveses importantes en tu vida o a desgracias desgarradoras, ¿cuál es tu posición delante de Dios y qué sale de tu corazón? Os voy a poner un ejemplo para situarnos en situaciones desgarradoras. En la Segunda Guerra Mundial, un alto rango del ejército de nazi, de Hitler, fue enviado a Praga porque había bastantes levantamientos porque no se querían someter al Reich. Cosa más rara. Este oficial de alto rango, cuando llegó, mandó ejecutar a 550 personalidades del mundo checo. Por eso recibe el título de el carnicero de Praga o el hombre con el corazón de hierro, porque era implacable. Un año después de su llegada a Praga, unos un equipo de combatientes checoslovacos formados por Gran Bretaña cometió contra él un atentado. No lograron matarle en el atentado, pero una semana después murió a consecuencia de las heridas y de que se le infectó una de las heridas que tenía y le produjo una muerte por sepsia, creo que se llama. O asepsia. El Führer, por haberle matado a uno de sus hombres, estableció una suma bastante alta de dinero para encontrar a los asesinos, dado que había sido hecho a plena luz del día, eran las 10 de la mañana, y por una zona relativamente transitada. Pero nadie dio ningún dato acerca de los que habían cometido el crimen. Una mujer que tenía un novio en Checoslovaquia y que ya era alemana, el novio de buenas a primeras dijo que ya no quería seguir manteniendo la relación, que la mantenían por carta. Esta mujer se mosqueó con lo que este hombre le había dicho y por qué la había dejado así de buenas a primeras y fue al cuartel de las SS para decir, esto me huele mal. Las SS fueron al pueblo donde este hombre vivía y, claro, es que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido. Pero quisieron sacar datos de qué es lo que estaba pasando y como represalia por haberle matado a su general de alto rango, ejecutaron a 5.500 personas que vivían en el pueblo. Demolieron las casas, derivaron el cauce del río, pasó el río por encima y adiós pueblo. Eso es una desgracia, hermanos. Eso es una desgracia. Cuando la providencia te entrega a reveses importantes en tu vida o a desgracias desgarradoras, ¿cuál es tu posición delante de Dios? Os voy a contar otra historia. Julio César, el Augusto César más importante que ha tenido Roma. De hecho, gracias a él tenemos nuestro calendario enero-febrero, calendario solar, y los meses del año y casi los meses de la semana. En sus guerras con Pompeyo, una guerra civil que, de las muchas que hubo en Roma, una de las ciudades, bueno, fueron dos, se pusieron al lado de Pompeyo y en contra de lo que era Julio César, que era el máximo soberano. Cuando Julio César acabó con Pompeyo en la guerra, fue a estas ciudades, mandó sacar de las ciudades a todos los varones mayores de 7 años y los ejecutó delante de sus madres. Esto es una desgracia terrible. Lo hizo en dos ocasiones. Un César en el año 200 y pico de nuestra era, que le llamaban Caracalla, por una túnica que llevaba griega, y era el título que le dieron solamente porque esa túnica se llamaba Caracalla y él quería representar a los griegos, ante los insultos que había oído de la ciudad de Alejandría y porque se habían mofado de él, cuando llegó a Alejandría, hizo sacar de la ciudad a todos los hombres mayores de 20 años y les cortó a todos las manos. Esto es una desgracia. Ahora, cuando se presentan temas de la providencia, de esta envergadura, en la que nosotros, por asuntos políticos, nos vemos envueltos y nos despedazan, ¿cuál es nuestra respuesta hacia la fidelidad de Dios? Porque son situaciones así en las que está David. Nosotros pensamos que nuestras situaciones, bueno, mi hijo ha suspendido, madre mía. Bueno, es que me duele un pie, madre mía. Uf. Bueno, es que me ha dado fiebre esta noche, bueno, ¿qué más me puede pasar? Bueno, es que me he divorciado, madre mía. Es para reírse. Se cogen a tu hijo y lo ejecutan delante de ti, a espada. Lo descuartizan. O si leemos las historias de Israel, cuando invadían un territorio, las madres que estaban encinta las despedazaban. Eso es una desgracia. Y en medio de todas esas cosas, los hombres de Dios, lo que comentaba antes en el capítulo 11 de Hebreos, fueron aserrados, maltratados, muertos a filo de espada. Es de eso de lo que estamos hablando. Y mantuvieron su fe en Dios. Nosotros perdemos el trabajo. Oh, ¿cómo puede Dios tratarme así? ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? ¡Pobre de mí! Pero Dios existe. Pero si existiera, ¿por qué me deja sin trabajo? Es bastante lamentable. Porque cuando estudiamos las Escrituras, vemos con los profetas menores el desgarro total que hay en Israel, es que los fulmina, y además por la espada. No somos sensibles de lo que realmente está ocurriendo. Nos cuentan una historia, bueno, lo que pasaron, sí, fueron, vinieron, se murieron, los otros nacieron, hasta luego. No, no, pero ponlo en primera persona. Ponte tú en ese lugar. Y entonces mira los juicios de Dios. A ver cómo los percibes. Es que los políticos que tenemos, que te corten la cabeza a hachazos. O mejor, que se lo hagan a tu hijo, o a tu esposo, o a tu esposa, y tú que lo veas. Porque es lo que le hicieron a muchos judíos cuando estaban matando a los suyos. Los ataron para que viesen cómo descuartizaban a sus hijos. Y entonces vamos a dudar de la fidelidad de Dios. Porque escuchamos cuando a alguien le sube el sueldo, tiene un buen trabajo. ¡Dios es bueno! Y si no tuvieras trabajo y te hubieras quedado sin una pierna, ¿Dios ya no sería bueno? Así que cuidado como utilizamos las expresiones de que cuando las cosas van muy bien, Dios es bueno. Y cuando van mal, Dios no es bueno. ¿Realmente Dios no es bueno? Dios es bueno en todo tiempo. Él cumple sus propósitos eternos. Y tenemos que tener bien asentada la doctrina de la soberanía y de la providencia de Dios para que sea lo que sea que nos ocurra, que muchas veces nos va a ocurrir sin que nosotros participemos, podamos aceptar con un corazón lleno de gratitud su voluntad, sin atribuirle a Dios despropósito, porque eso es lo que hizo Job cuando perdió su familia. No le atribuyó a Dios despropósito alguno. Su familia, sus hijos. Pierde tus hijos. ¿Puedes seguir pensando que no le atribuyes a Dios despropósito? Pues Job no lo hizo. Así que tenemos grandes cosas que aprender de las Escrituras para que cuando nos lleguen nuestras grandes desgracias, que he perdido el trabajo, que me duele un pie, o que he tenido un accidente con el coche y tengo que pagar 100 euros, cuando nos lleguen esas terribles desgracias, nos acordemos de lo que es una desgracia de verdad. De lo que es una desgracia. Así que cuando la providencia te entrega a reveses importantes en tu vida o a desgracias desgarrantes, ¿cuál es tu posición delante de Dios y qué sale de tu corazón? La segunda. ¿Estás en el lugar que te corresponde, cuando te corresponde, sirviendo a quien te corresponde? La tercera. ¿Asumes los principios y las promesas? Es decir, recuerda que las palabras se las lleva el viento. Antes Sorín nos habló bastante del tema de las palabras. Las palabras se las lleva el viento, los hechos. ¿Qué hicieron estos hombres que estaban cercanos a David? Los hechos. Le llevaron alimento de todo tipo. Camas, vasos, tazas, vasijas. Llevaron todo lo que podían necesitar. Los hechos. ¿Asumes los principios y las promesas? Porque las palabras las lleva el viento. ¿Actúas en consecuencia con lo que Dios te ha dado? ¿Eres disciernes? ¿Y si eres un hombre, tienes iniciativa para liderar a tu familia y en tu iglesia a todo aquello que Dios nos demanda y pone bajo nuestra mano? Y la última. ¿Te ejercitas en el discernimiento para tomar las decisiones correctas con la sabiduría que aporta la palabra de Dios? Aquí tenemos que empezar a hablar de principios. Asumo los principios para luego saber cómo tengo que aplicarlos. Porque si no tengo principios, no voy a saber por dónde tengo que seguir mi camino. Hay unos mandamientos específicos, pero de los mandamientos se derivan principios que yo tengo que saber aplicar. Cada día del Señor nos esforzamos enormemente en exponer principios. Luego nos quedamos con la boca abierta cuando vemos que algunas personas, en vez de aplicar los principios, todo se ha volatilizado y hacen lo contrario a lo que hemos predicado 528 millones de veces. Principios. Tenemos que atar los principios a nuestra mente y a nuestro corazón para honrar a Dios con lo que hagamos. Así que tenemos bastantes cosas en las que meditar, en las que pensar y en las que darle gracias a Dios por exponernos ante su palabra en su día juntamente con nuestros hermanos, para que podamos honrar su nombre y podamos alimentarnos de su palabra. Vamos a terminar en oración.